Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Una y media y seguimos en COPE más Coruña en la 99.9 de la FM, pendientes de las cuestiones de actualidad en nuestra ciudad y la comarca hasta las 2 de la tarde. Recibe un saludo de Noela Baú. Nos fijamos en un nombre propio, el nombre de una perrita, Mía. Su familia está desesperada porque el animal desapareció hace 10 días en la zona de Seixo Branco. Raúl Ameneiro.
Mía es un pequeño bulldog francés que desapareció el día 7 de este mes. Estaba paseando con su dueña, Olaya, por el parque del Seixo Branco de Oleiros, sin correa, como solían hacer. Olaya la perdió de vista un momento y 10 días después aún no ha vuelto a saber del animal. Ella y su familia están muy preocupados porque además Mía tiene unas necesidades muy especiales.
La perra tiene muchísima alergia, de hecho tiene que ponerse una inyección que cuesta sobre 130 euros y a veces tiene que ponerlas dos veces al mes. Tiene que tomarse un pienso también que es súper caro, tiene problemas en la oreja que hay que darle láser. O sea, no son cosas muy graves, el perro puede seguir vivo, pero sí que si no se lo hacemos, o sea, se muerde, se hace heridas muy grandes. Entonces, claro, necesita ponerse sobre todo la inyección.
Ya han puesto una denuncia por la desaparición y llevan una semana colgando carteles y haciendo campaña en redes sociales. También organizaron una partida de búsqueda este domingo y llegaron a alquilar motos de agua para buscar al animal en las covas cercanas a los acantilados del parque. Todo ello sin éxito. Olaya afirma que está siendo especialmente duro porque hace pocas semanas perdieron a otro perro.
Y luego, claro, lo peor de la historia en sí, bueno, ya es obviamente que perdimos al animal, pero es que a finales de junio teníamos otro bulldog francés de 11 años, tuvimos que ponerle la inyección porque tenía un tumor cerebral y no había nada que hacer. Entonces, claro, por encima perdimos al otro perro hace nada y ahora nos pasa esto con la perra y es como Dios. Entonces, toda la familia está fatal. Tengo una sobrinita pequeña que no para de llorar por la perra, o sea, es todo súper dramático.
Mía es un bulldog francés de color blanco y negro y llevaba un collar de cuero marrón en el momento de la desaparición. Su dueña pide que si alguien la ha visto, contacte con ella en el número 680-518-227.
Gracias, Raúl. Hay que recordar que también, como está denunciado este caso, se puede contactar con la policía en caso de que veamos algún perro sin dueño, un bulldog francés negro y blanco que corresponda con esta descripción. Recordamos que desapareció en la zona de Seixo Branco y según lo que nos apuntaba la dueña, pues si alguien lo tiene, si alguien lo cogió, pues tampoco es barato precisamente mantenerla porque tiene necesidades especiales por sus patologías. Y el CHUAC contará con 4 nuevos equipos TAC. La Xunta ha adjudicado la contratación de estas nuevas máquinas con una inversión de 2,7 millones de euros. Los equipos renovarán todo lo disponible en los principales centros sanitarios de la ciudad, el Hospital de Acoria, Coruña, el Tres Herrera y el Avente y Lago. Se van a instalar entre este año y el siguiente y sustituirán a otros que tienen más de una década. Son de gamas superiores. Uno de ellos, de hecho, tiene tecnología espectral y permitirá mejorar la capacidad diagnóstica y reducir las dosis de radiación. Hablamos ahora de tráfico con varias cuestiones sobre la mesa. Marea Atlántica planteará en el pleno de septiembre el caos de tráfico vivido el lunes con el concierto de Luis Fonsi y cuestionarán si hubo el dispositivo de movilidad necesario para un acto que tenía una previsión de afluencia masiva, tal y como así fue. Hubo protestas por los atascos para entrar a Coruña o también por la falta de refuerzo del transporte público. Los buses ya iban llenos desde la cabecera de línea y pasaban las paradas de largo. Los parkings estaban repletos y, según la Marea, se vivía una situación caótica que podría haberse evitado con la planificación de un refuerzo de transporte público. María García es la portavoz de Marea Atlántica.
En la Marea Atlántica celebramos que hubiese tan grande afluencia de visitantes, pero creemos que é evidente que o goberno local debe ter reforzado o transporte público e outras medidas complementarias. Non o fixo o goberno local, nin tampouco o propuxo a compañía de tranvías, que malia a experiencia acumulada, en malia contemplar unha enorme afluencia de visitantes aos concertos que coincidían cun día festivo coas frecuencias de bus mermadas en relación aos días de diario, tampouco se lle ocorreu propoñer un reforzo do bus, porque bueno, sabemos que a compañía de tranvías está máis pendente de seguir cobrando os seus beneficios multimillonarios.
Creen que tenía que haberse diseñado un dispositivo especial para minimizar el uso del coche privado, no solo con más buses, sino también con más bicis. Y hay que recordar que a principios de mes se anunció que se iba a prolongar el servicio de Bici Coruña hasta la 1 de la madrugada durante las fiestas. Finalmente, no ha sido así.
Lamentablemente, tampoco o Goberno local ampliou os horarios de Bici Coruña para volver a casa despois dos concertos, malia que así o anunciara ao inicio das festas. En definitiva, faltou unha planificación da mobilidade que ofrecese alternativas ao coche privado, que evitase o colapso que puidemos vivir na Coruña, e a Marea Atlántica vai preguntar no pleno por que foi así e se pensa o Goberno de Inés Rei tomar recortes para a próxima vez.
Y más preguntas sobre tráfico, sobre transporte público. El BNG le pregunta al gobierno local por qué dejó tirada a la Asociación Vecinal de Nogomés Oiro en una reunión con la compañía de tranvías de hace unas semanas. Se preguntan por qué no estuvo presente ningún miembro del concello en este encuentro celebrado en julio. Allí la entidad vecinal expuso a la concesionaria de transporte público las carencias del barrio, con frecuencias de paso de buses superiores a los 20 minutos y una oferta insuficiente. Y ahora queremos saber, 1:36, cómo está el tráfico en la ciudad de A Coruña. Centro de pantallas de la Policía Local. Agente Juan Naya, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo tenemos ahora la circulación?
Bueno, en general sin problemas, aunque ya aumentando en la salida por la avenida Porto, el entorno de la plaza de Lugo, el resto de vías principales sin problemas.
¿Ha habido algún incidente?
Hasta el momento ningún accidente registrado por el equipo de atestados.
¿Y qué previsiones apuntamos?
Ninguna destacada para esta jornada.
Gracias, agente.
Gracias, buenas tardes.
Y además ahora te cuento algunas ofertas de empleo y noticias relacionadas con este sector económico.
Renueve, reformas inteligentes, en calle Juan Flórez 47, patrocina este espacio.
Lo primero, algunas noticias relacionadas con el mundo laboral o empresarial. Por ejemplo, que la Xunta de Galicia convoca por primera vez apoyos para pymes y autónomos que conjugan ayudas directas y préstamos parcialmente reembolsables para el financiamiento de proyectos. El plazo de solicitud de esta convocatoria del programa, que se llama Galicia Inviste, está abierto hasta el 30 de septiembre. Entre los grandes ejes de actuación destaca una línea que facilita inversiones específicas en maquinaria. Más plazos. El Ayuntamiento ha abierto hoy el plazo para ayudas a autónomos y pymes. Cada uno de los negocios puede recibir un máximo de 2.000 euros para el pago de cuotas de la Seguridad Social o las mutualidades de sus colegios profesionales. El plazo para solicitar las ayudas, como decimos, está ya abierto hasta el 16 de septiembre. Además, el Ayuntamiento de A Coruña ha reabierto el Club de Empleo de la Unidad de Asesoramiento a las Migraciones. Ha retomado su actividad en las últimas horas esta denominada UAMI. El servicio está destinado al apoyo a las personas emigrantes retornadas para la búsqueda activa de empleo. Está la actividad centralizada en el Centro Cívico de Os Mallos, en el aula informática, con cita previa de 9:30 a 1:00 p.m. los martes y también los jueves. Más cuestiones. El concello de Culleredo convoca una plaza de ingeniero industrial por el procedimiento de oposición. Quieren reforzar el área de obras. Van a asumir la redacción de proyectos o supervisión de actuaciones, entre otras funciones. Así lo recoge el boletín oficial de la provincia de hace unos días. También destacamos algunas de las ofertas de empleo que nos encontramos esta semana, en concreto en la plataforma de Randstad.com. es con ofertas de trabajo, no solo temporal, sino también, en algunos casos, contratos indefinidos. Por ejemplo, destacan en su plataforma la convocatoria de un puesto de peón estibador aquí, en A Coruña. El salario sería de entre 10 y 11 euros a la hora, a jornada completa, para este sector de puertos. Es un puesto el que se ofrece de operario estibador, en este caso. También buscan en otra empresa de A Coruña un auxiliar de facturación nacional e internacional. El salario que se ofrece es de entre 20 y 22.000 euros al año, con jornada completa en este sector industrial. Sería para un administrativo que se encargue de estas cuestiones de facturación nacional e internacional. Se trata de recopilar información y valoración de servicios y clientes o realizar albaranes, entre otras muchas funciones. Y también otra oferta de índole diferente que destacan en Randstad es la de dependiente de alimentación gourmet, con un salario ofrecido en este sector de la hostelería de entre 1.300 y 1.470 euros al mes, un contrato temporal. En este caso hay dos vacantes en esta oferta de alimentación que ofrece una tienda gourmet de A Coruña. Pide buena presencia y experiencia en hostelería. Algunas de las ofertas de empleo que encontramos en nuestra sección habitual de todas las semanas y que destacan en Randstad.es.
Renueve ha revolucionado el mundo de las reformas. Nuevos revestimientos de suelos y paredes para uso intensivo. Materiales de alta densidad, resistentes al agua, de fácil instalación, sin basteados, lijados ni escombros. Lo colocamos sobre azulejos y pavimentos en baños, duchas y cocinas. También como decoración o aislamiento en dormitorios y despachos. Menos tiempo, menos obra y por tanto más económico. Renueve, visite nuestra exposición de Juan Flórez 47, porque renovar es más que reformar.
Y ahora los deportes.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Deportes.
Pepe Torrente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Lo primero que tenemos que destacar de los deportes es el cambio en el trofeo de Macuervo.
Sí, porque mira, se iba a jugar este sábado a partir de las 6:30 en Ribadeo, en el Pepe Barrera, ante Unionistas. Pero el conjunto salmantino tiene ese día semifinales de la Copa Federación ante la Cultural y Deportiva Leonesa en su fase autonómica. Con lo cual, estuvo incluso en el aire la celebración del encuentro. O variar el rival. Estuvo, bueno, pues el Depor buscando a ese equipo para la última prueba de la pretemporada y finalmente acaba de anunciar el Ribadeo, que es el conjunto local, que pasa el partido a ser el domingo 21... Sigue siendo a las 6:30, sigue siendo en el Pepe Barrera y sigue siendo el trofeo en Macuervo y se mantiene Unionistas, que jugará el sábado Copa Federación, que es un partido oficial, y el domingo se desplazará a tierras gallegas para la disputa de ese encuentro, que va a ser la última prueba para el conjunto de Borja Jiménez antes de iniciar el campeonato.
Y hoy el protagonista es Ibai, porque había muchas ganas y por fin se ha presentado este nuevo jugador del Depor.
Sí, es el futbolista que llegó libre, que la verdad es que deslumbró en su etapa en el Alavés, tiene mucha experiencia en Primera División, fue un fichaje, bueno, pues que nadie se esperaba, y es que el propio futbolista reconoce que después de un tiempo en el que necesitaba desconectar a nivel mental del fútbol, consideraba que el Depor y A Coruña era su mejor opción. De hecho, el primer paso lo dio el futbolista.
Fui yo el primero que contacté con el club, porque es un club que me llama mucho la atención, y bueno, te lo puedo decir, el club, que el primero que contacté con ellos fui yo, porque hablé con mi gente y creía que era el sitio perfecto para poder resurgir.
Bueno, qué buena, ¿eh? Está haciendo méritos, sí, para convertirse con ganas, sí, en el favorito de la afición.
Sí, ha estado unos días ahí al margen por problemas físicos, pero ya poquito a poco se va reincorporando a la dinámica del equipo, y en cuestiones de mercado, pues está el Depor intentando cerrar la llegada de Raúl Sánchez, que es un extremo que pertenece al Ibiza, que no cuenta para el conjunto de segunda división, pero que por ejemplo el año pasado en la primera ref, en el Rayo Majadahonda, hizo una primera vuelta maravillosa. Uh-huh. De hecho, el conjunto isleño paga la cláusula en el mes de enero y se lleva a uno de los mejores futbolistas del cuadro madrileño. De hecho, estuvo a las órdenes de Paco Gémez. Está ahí peleando el Depor y está cerca la llegada de este futbolista ofensivo, que podría ser no el último fichaje, porque el Depor sigue buscando un central.
Bueno, estaremos día a día, hora a hora, contándolo. Pepe, gracias.
Abrazos.
Y más cuestiones, en este caso, relacionadas con la cultura. Un hallazgo en el Circo de Artesanos: se ha descubierto que Román Navarro es el autor de las pinturas que hay en el techo. Todos los detalles con Raúl Ameneiro.
Más de 100 años después de ser pintadas, se ha descubierto su autoría. Son 6 pinturas en total que presiden el Salón de Actos del Círculo Artesanos de La Coruña. Román Navarro, pintor coruñés, fue el encargado de realizarlas en el siglo XIX, pero ¿cómo se ha descubierto esto ahora? Nos lo cuenta el responsable de Cultura del Círculo de Artesanos, Manuel Miragaya.
Desde hay años, ninguén sabía o nome do autor que pintara as pinturas de teito do Circo Artesans, que son unha maravilla. Entón, como últimamente se están a realizar os traballos de catalogación e de ordenación da biblioteca, apareceu un libro que está datado no ano 1930, no que figura un traballo de Uxío Carré Alvarellos, un gran intelectual e escritor galego, concretamente da Coruña, que fixo nese libro unha especie de resumo do que era a historia do Circo de Artesáns. Nese traballo aparece que o autor das pinturas do Circo de Artesáns é Navarro, Román Navarro García Vinuesa.
Ahora nos asalta outra pregunta. ¿Quién fue Román Navarro? Coruñés de nacimiento, fue un periodista, pintor y militar de alto rango que llegó a teniente coronel de caballería y fue considerado uno de los grandes retratistas de finales del siglo XIX y principios del XX. Su pintura se caracteriza por el colorido y estudió en la Academia de Bellas Artes de Coruña, de la que después sería profesor, y también viajó por toda Europa, algo que influenció posteriormente sus cuadros. Fue profesor de Pablo Picasso, lo que haría que las obras del Círculo Artesanos se pudieran incluir dentro de la Ruta Picasso de Coruña. Para optar a ello, las pinturas necesitarían una rehabilitación para la que desde el Círculo piden ayuda a las instituciones públicas.
Entonces, asumir eso sería algo que estaría fuera de las capacidades de la propia sociedad de Círculo Artesans. En realidad serían las instituciones públicas las que podrían hacer ese trabajo, para o bien no de las sociedades, sino exactamente de do patrimonio de la ciudad, porque estamos, claro, hablando do patrimonio de la ciudad. O Circo Artesans foi considerado durante moitos anos como unha especie de casa do pobo.
Recordad que el Círculo Artesano se puede visitar de forma gratuita en la calle San Andrés para poder admirar las pinturas de Román Navarro en su salón de actos.
Y miramos también a las fiestas, ¿cómo no? Sonaban bastante fuertes. Carolina Durante pusieron el broche de oro a las noites de María Pita, los conciertos de la Plaza de María Pita de las fiestas. Según el ayuntamiento, estos conciertos han tenido cifras récord en toda la historia de los festejos, con más de 238.000 espectadores. El más concurrido sería el de Luis Fonsi. Vimos que no cabía un alma, que hubo lleno absoluto con 30.000 personas, aunque llama también la atención que ese baile de cifras que hay con otras convocatorias, porque dicen que también llenaron Texas y James Blunt con 28.000 asistentes, según el balance que ha hecho hoy el Concello de A Coruña. En fin, sumando y restando, según el momento había más o menos personas, sí está claro, y eso es innegable, que hubo mucha gente interesada en las fiestas de María Pita.
COPE Coruña.
Estar informado.
Seguimos en sintonía a Coruña, pendientes de las fiestas de María Pita, con protagonismo de los barrios. Raúl Ameneiro.
Ya teníamos en marcha las fiestas de María Pita y hoy toman protagonismo las de los barrios. Las del Castellón serán las primeras de la semana. En esta jornada inaugural, el pregón lo dará la alcaldesa Inés Rey y habrá dos conciertos. A las 9 menos cuarto, By Coqui, y a las 10, Virtual Project. El presidente de la Asociación de Vecinos, Ramiro Otero, define estas fiestas como un evento para todas las edades.
No podemos dejar de tener en cuenta que hoy tenemos unas fiestas donde hay una serie de variedades para nuestro barrio, con una programación muy variada, ¿no? En estos tres días, tanto para pequeños como para mayores, con juegos, deporte, folclore, cultura y conciertos. Y desde luego vamos a intentar disfrutar de las fiestas del barrio después de los años de donde la pandemia nos la arrebató, ¿no?
Sin embargo, los platos fuertes vendrán mañana jueves. A las 10, concierto de Herdeiros da Cruz como parte de su gira 30 aniversario, para el que prevén una gran afluencia de gente de toda la ciudad. Pero antes, el tradicional concurso de tortillas del barrio. Ya hay más de 20 personas apuntadas y no se descarta que se supere el récord de participantes. Se podrán inscribir hasta mañana a las 6, media hora antes de que comience el certamen.
Hay que tener en cuenta además este concurso ya consolidado en la ciudad de La Coruña, con un jurado prestigioso de digamos, profesionales de la hostelería y de la restauración, y por lo tanto volvemos otra vez con ilusión a que este concurso de la tortilla vuelva a tomar curso, ¿no?
Las fiestas del Castellón acabarán el viernes, cuando contarán con dos obradoiros, una actuación de cascarillarte, juegos y deportes tradicionales y verbena de la orquesta Fania Blanco Show. A partir del sábado le seguirán las fiestas de La Bañau y posteriormente Eiris y Novo Mesoiro.
1:52 de más fiestas y de un acto que se hace de rogar del Globo de Betanzos. Hablamos enseguida.
En Balneario Visión, Centro Óptico y Auditivo, ampliamos nuestra cartera de servicios. Somos especialistas en audiología, en baja visión y rehabilitación visual, control de miopía infantil, adaptación de lentes de contacto multifocales y mucho más. Pide cita en el 981-641762 o en el 672-066-242. También en balneariovision.es te informaremos sin compromiso. Estamos en Avenida del Balneario 24 Arteixo. Balneario Visión, Centro Óptico y Auditivo.
Yo quiero ir a la playa.
Sí, papá, pero antes tengo que pasar por Lucete.
Que quiero ir a la playa.
Pero antes hay que pasar por...
He dicho que quiero ir a la playa.
Pero papá, es que son las rebajas de Lucete.
Me lo he dicho antes.
Ven a las rebajas Lucete. Ventiladores, lámparas de jardín, de techo, sobremesa y este salón, flexos. Todo con hasta el 60% de descuento. Ven a las rebajas Lucete.
Pero luego vamos a la playa, ¿eh?
¡Lucete! Número 1 en iluminación.
En Coruña, carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Mediodía.
COPE Coruña.
Estar informado.
Había muchas ganas, pero no pudo ser. La lluvia y el viento impidieron el lanzamiento anoche del Globo de Betanzos, y eso que miles de personas estaban pendientes al ritmo de la orquesta. Uno de los principales actos de la fiesta de San Roque se quedó en el intento, porque hasta media hora antes no se anunció que el Globo no iba a elevarse. Esta mañana hemos hablado con Emilio Pita, de la Fundación Globo de Betanzos, y también de la familia Pita, que ya desde hace unos cuantos añitos es la responsable de que se eleve el globo de papel más grande del mundo cada 16 de agosto. Confiesa a Pita que tenía esperanzas de que escampase.
Ayer las previsiones eran nefastas. Entonces, la única esperanza que teníamos era que San Roqueño hiciera una de las suyas. Lo que pasa es que, bueno, debía de estar ocupado en otras labores más importantes y no acudió a mis llamadas. Entonces, bueno, pues no hubo posibilidad de cumplir el deseo de mi abuelo.
Porque sí, porque había lluvia, pero lo más importante es que había viento y eso es peligroso.
Podía ser que parara de llover, de soplar sobre todo, porque, claro, mucha gente no se percata de que el viento es el peor enemigo del globo. Y para muestra me remito hace unos añitos cuando nos la jugó. No fue la farola, el motivo fue una ráfaga de viento, tres ráfagas, dos las aguantó, pero a la tercera fue la vez. Al final resulta que este papel, claro,
Pero esto no significa que nos quedemos sin globo, porque si el tiempo lo permite, se va a lanzar mañana jueves, en coincidencia con la primera gira a Os Caneiros. Y esto no es algo tan raro, lo marca la tradición de la familia Pita. De hecho, ambos festejos coincidían el mismo día hace más de medio siglo.
Eso está estipulado desde hace muchísimos, muchísimos años. Yo no sé si ya mi abuelo lo hacía así, pero desde luego, desde que yo tengo uso de razón y mucho antes ya, se elevaba el 18 de agosto y ocurrió en más de una ocasión.
El Concello y la Subdelegación del Gobierno han puesto en marcha un dispositivo especial de seguridad porque mañana coincidirán estas dos fiestas y se espera pues mucha gente, todavía más de la que normalmente va al globo. Van a duplicar efectivos en Protección Civil, fíjate, con la presencia de voluntarios de otras agrupaciones de la comarca. También estará la Policía Local con refuerzo especial y la Guardia Civil. Y todavía, si mañana no se puede lanzar el globo, el último intento será el día 25.
Si el 18 no pudiese elevarse, se elevaría el día 25. Y si el día 25 no se pudiese elevar, habría que destruirlo, para que no pueda ser copiado, ni expuesto, ni nada de nada. Tiene que ser destruido.
Bueno, esta tradición betanceira tan arraigada como es el globo de Betanzos, pero en Laxe hay otra tradición, que es la festa do naufraxo.
Pues ya había naufragado dos veces. Naufragar, en realidad naufragar tres, pero xa tiña dous naufragios, pois dixen que, bueno, cando chega a Laxe, vamos a vestir isto.
Se celebra hoy, de hecho esta mañana fue el momento álgido, un homenaje de las gentes del Mar de Laxe a la Virgen del Carmen, la patrona de los marineros, con esa recreación de un naufragio en el propio municipio. Gumersindo es hostelero en Laxe y nos cuenta que se vive de una manera muy especial, porque todo el mundo tiene alguien en el mar.
Tengo amigos marineros y yo de joven también me hice mis pinitos ganando dinero de marinero. Soy pescador de caña, me gusta el mar, disfruto de él, pero el mar es traicionero también, hay que estar con tres ojos.
Una de las opciones de la agenda de esta jornada, hay muchas más.
Como parte de las fiestas de la ciudad, hoy tenemos certamen de habaneras con tres actuaciones en el Parrote a las 7:30. Cascarillarte a la misma hora en Mato Grande, si el tiempo lo permite, y en la cúpula de Iris, si llueve. Y las actuaciones de manicómicos de hoy miércoles se trasladan al Colegio Grande Obra de Atocha, salvo la de las 10 de la noche, que será también en la cúpula de Iris. Recordad que siguen disponibles las ferias de artesanía y del libro antiguo y de ocasión en los jardines de Méndez Núñez. Además de las fiestas de María Pita, empiezan las de los barrios. Hoy turno para el Castellón, que dará el pistoletazo de salida con el pregón del alcalde Inés Rey y dos conciertos. En Laxe vuelve su tradicional fiesta del naufragio, declarada de interés turístico, que contará con sesión vermú y un DJ a las 4 de la tarde. En Betanzos, jornada de precios reducidos en las atracciones a partir de las 6 y concierto de música clásica en el claustro del Museo de las Mariñas a las 9. En Sada a las 8, concierto de la Trova Coruñesa a las 10 de Vacas y a las 11:30 Carlos Bey e 80 Razones. En Cambre, gambonada y zamburiñada a las 8:30, seguida del fin de fiesta con la verbena amenizada por la orquesta Los Satélites y el dúo de Vicio. Y en Laracha también, último día de fiestas, día del niño a partir de las 5 con hinchables y fiesta de la espuma y por la noche verbena a cargo de la orquesta Fania Blanco Show y la discoteca Móvil Movimiento con fuegos artificiales en el descanso. Y a partir de las 2 de la tarde estarán disponibles las entradas para el concierto de Manu Chao el día 29 en Santa Margarita. Tendrán un precio de 15 euros y se podrán obtener en la web de taquilla.
Es decir, en solo unos segundos, a las 2 de la tarde. Ahora continúa Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa. You know we got you.